Bueno, y hoy, 25 de enero, se cumplen 21 años del asesinato de José Luis Cabezas, fotoperiodista que justamente estaba trabajando con alguien que nosotros conocemos y tenemos la suerte de compartir el trabajo durante el año, y es el gran Gabriel Michi, que fue compañero de trabajo y amigo de José Luis, y estaba haciendo la cobertura con él en Pinamar ese mismo año. Hola, Gaby Cande Martín te saluda, Silvina Martínez Porta también,
Hola,
Maximiliano Grillo y
hola.
Rafa Hernández, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Qué tal, Cante? ¿Cómo? ¿Y quién
Buenas
más me
tardes.
dijiste?
Maxi Grillo y Rafa
Ah, Maxi.
Hernández.
Ah, bueno.
Está completa la mesa. Bueno, gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotros. Y yo en realidad quería más que nada empezar la charla, digamos, aprovechando, digamos, la cercanía que vos tenés con el caso, pero también aprovechando para contarle a alguien que quizás no sepa de qué se trata este caso, porque la mayoría de los argentinos lo conocemos, pero quizás nos está escuchando algún
Claro.
joven, algún adolescente que no tuvo contacto con el caso de José Luis Cabezas. Te escucho medio mal, Gaby, ¿vos me escuchás bien?
Yo te escucho. ¿Me escuchas?
Yo te escucho un poco cortado. Fíjate a ver si te puedes mover un poquito, a ver si logramos retomar la comunicación. Ahí más o menos. Te escucho un poco cortado. A ver ahí.
A ver, probamos.
Ahora sí te escucho bien.
Bueno, te decía, a ver, lo que ocurrió el 25 de enero de 1997 fue que José Luis Cabezas, que era reportero gráfico de la revista Noticias, fue secuestrado, asesinado y su cuerpo fue quemado por parte de una banda de delincuentes que, por un lado, intervenían policías de la costa y también delincuentes comunes que trabajaban para la policía. Y la orden para este crimen partió de un empresario muy poderoso de la década del 90 llamado Alfredo Yabrán, quien a través de su jefe de custodia, Gregorio Ríos, encargó que un ataque a quienes molestábamos en ese momento, a sus negocios bastante sucios, que éramos particularmente el equipo de la revista Noticias que cubría Pinamar, no cubría la temporada de verano en Pinamar.
Claro.
A José Luis lo secuestran de la puerta de su casa la madrugada del 25 de enero y lo asesinan en una cava en General Madariaga a 15 kilómetros del lugar donde lo secuestran, ¿no? Y a partir de eso, bueno, empezó una lucha, un reclamo de justicia muy fuerte de parte de los periodistas, de los medios de comunicación, pero también de toda la sociedad para tratar de esclarecer este caso y que no quede en el olvido como tantos casos, otros casos en la justicia argentina. Y a José Luis lo asesinan por su trabajo, por
Exacto.
ser periodista, por ser reportero gráfico, por haber revelado el rostro del empresario más poderoso de aquel entonces y más peligroso de aquel entonces de la Argentina. Y bueno, a partir de eso, bueno, obviamente hubo un antes y un después en la historia argentina.
Sí. Gaby, ¿cómo fueron los días o las semanas previas de trabajo? ¿Ustedes, digamos, fueron viendo que se iba dificultando el trabajo? ¿Fueron viendo que había algún tipo de peligro que podían correr? ¿O ya lo sabían desde el principio, en el momento en que comenzaron a investigar a Alfredo Yabrán?
Bueno, nosotros sabíamos que Yabrán era un personaje muy misterioso y que tenía mucho poder y que había toda una, digamos, un armado en torno a él de custodios privados muy peligrosos, muchos de ellos que eran ex represores de la dictadura militar que se habían reciclado en las empresas de seguridad de Yabrán, ¿no? Pero, digamos, la verdad es que como hasta ese momento, el momento del crimen de José Luis, desde el retorno de la democracia no había ocurrido ningún crimen contra un periodista, la variable muerte no estaba entre nosotros, digamos, no era algo previsto, no algo que se podía prever en realidad. Nos sorprendió, obviamente, más allá de que en la previa tuvimos algunos episodios que la verdad que minimizamos en cierta medida, nos cortaron una goma del auto cuando estábamos haciéndole guardia a Yabrán. A mí me corrió la custodia de Yabrán de un lugar 6 días antes del crimen. A José Luis le habían dicho cuando él llegó a la temporada que gente de Yabrán había estado tratando de averiguar su dirección en Buenos Aires. Bueno, y lo que no sabíamos es que mientras que nosotros buscábamos, nosotros habíamos logrado la famosa foto de Yabrán el año anterior, ¿no? La que
Claro.
le puso el rostro, ¿no? Durante todo ese año José Luis recibió amenazas en su casa en Buenos Aires. Y cuando volvimos en la temporada 96-97, bueno, lo que nos pasó fue todo esto, ¿no? Pero nosotros buscábamos poder conseguir en esa temporada una entrevista con Chabran. Y para eso montábamos guardia, íbamos a los lugares que sabíamos que él frecuentaba y demás, sin saber que todos nuestros movimientos estaban siendo seguidos y que había un plan criminal en marcha desde mucho tiempo antes para quitarnos el camino.
Gabriel, Silvina Martínez Puerta, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Silvina, ¿cómo
estás? Muy bien. Yo lo recuerdo, José Luis, no estaba acreditado, pero sí, en Casa de Gobierno muchas veces lo he visto cubriendo alguna nota en la época de... En esa época, unos años antes, calculo yo. ¿Qué pasa con la justicia? Porque hoy por hoy está, digamos, el crimen está, digamos, ya está juzgado, pero su asesino está libre.
Totalmente. Lo que pasó fue que primero... La justicia, lo primero que intentaron hacer fue desviar la investigación, ¿no? Uh-huh. Para que no caiga sobre Chabran y sobre los policías, los verdaderos responsables de todo esto, ¿no? Después, a raíz de la enorme lucha y del reclamo de justicia y las pruebas que aportábamos, se investigó para donde se tenía que investigar y se enjuició a los responsables del crimen. Chabran no pudo ser enjuiciado porque cuando pidieron su captura, él se fugó. Y después, cuando ya estaba rodeado, se termina suicidando en Entre Ríos. Pero el resto de los asesinos fue condenado a perpetua. Entonces, nosotros empezamos a decir, bueno, está bien, la justicia está funcionando, increíblemente. Lo que pasó después es que un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación bonaerense les redujo la condena, ellos empezaron a salir en libertad. Este fallo no quedó en firme porque las Cortes Supremas de la Nación y de la provincia ratificaron las perpetuas, pero por una serie de artilugios legales, hoy están todos libres y cumplieron una pena mínima de prisión, cumplieron entre 8 y 12 años el que más tiempo estuvo.
No se hizo justicia, Gabriel.
No, es una enorme injusticia y hoy también es un peligro para toda la sociedad que esos asesinos estén sueltos, ¿no?
Totalmente. Gaby, lamentablemente ya estamos sobre el informativo, la verdad es que... Quisiéramos hablar un montón de mucho tiempo más, pero nos parecía importante recordar este caso y hablar con vos, que lo viviste muy, muy de cerca, y sobre todo no olvidarnos de José Luis Cabezas. Así que muchas gracias por tu tiempo, Gabriel Michi, periodista de la casa y también compañero de trabajo y amigo de José Luis Cabezas. Gracias, Gaby.
Muchas gracias a ustedes y a todos los compañeros de Radio Nacional.
Un beso grande.